Hoy se cumple un nuevo aniversario de la muerte, el fallecimiento de un gran poeta argentino, de un escritor, de José Hernández, la obra más importante de la literatura argentina, el Martín Fierro. Y José Hernández tiene una vida muy particular, realmente una vida para escribir libros y filmar películas, y estaríamos en Estados Unidos,
sí, ¿no?
Porque vivió aquí en Paraná también. Y por eso queremos conocer un poquito más sobre estos aspectos de la vida de José Hernández en la capital provincial, en la provincia de Entre Ríos. ¿Y con quién más vamos a hablar si no es nuestro asesor cultural de cabecera?
Además, es un ídolo total en todos estos temas.
Sí, ya lo vi en el teatro.
Es columnista de Si Nos Dejan, ¿eh?
Sí, sí. Estuvo en el teatro.
Así es.
Bueno,
se nos va.
Qué Felipe Piña, en 8 cuartos.
Exactamente.
¿Cómo le va, Roberto? ¿Cómo anda?
¿Cómo anda, Lucio? Fernanda, qué lindo es escucharlo, ¿eh?
Gracias igualmente, Roberto.
Solcito para esta mañana gris, ¿no es cierto?
Sí. ¿Y usted en Gualeguay allí?
Sí, estuvimos anoche en una actividad muy linda. Cerramos con Vicente Cunio en los salones del Jockey Club, ya que le habíamos prometido a toda la gente de Gualeguay la presentación del trabajo sobre Bruno Alarcón, que festejamos las 125 ediciones en el Teatro 3 de Febrero, y ayer estuvimos a la noche en Jockey Club, pero a la mañana, y esto, Fernanda, te va a poner muy contenta, estuvimos rindiendo un homenaje a Rita la Tallada de Victoria, esa mujer extraordinaria. Sarmiento decía que era una de las tres grandes docentes más importantes de este país, ¿no?
Es así.
Y esta Rita la Tallada de Victoria nació en Ceiba, así que ayer nos reunimos con docentes, con chicos de toda la zona, hicimos un homenaje muy lindo en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe de Ceiba a la memoria de Rita la Tallada de Victoria, que yo le contaba ayer a Nicolás a la mañana que cuando ella se presentaba en Buenos Aires o en Santiago del Estero o en el rincón más apartado de la Argentina, donde con Massimio Victoria fueron inaugurando escuela, ella decía: yo soy una maestra ceibera. Así se presentaba, ¿no? Como nunca podía olvidar su raíz entrerriana y fundamentalmente sureña, de ese lugar que ha sido inspirador. Piensen ustedes que Fray Mocho, cuando escribe Un viaje al país de los matreros, se ubica ahí y ubica a los lectores en ese rincón de sureño de la provincia de Entre Ríos, ¿no?
Qué lindo. Roberto, decía que el paso de José Hernández aquí en nuestra ciudad de Paraná fue muy importante. Algunos hablan, esto no está escrito en los libros, que él se inspiró también parte de lo que escribió luego en el Martín Fierro, aquí en lo que es el viejo mercado de Abasto, cuando los quinteros traían sus cosas aquí a vender.
Sí, pero sin duda, Lucio, esto se puede afirmar contundentemente, porque el propio Hernández dice, además fíjate que él publica la primer parte del Martín Fierro, o sea, lo que se llamó el gaucho Martín Fierro, se publica el 6 de diciembre de 1872, Lucio.
Sí.
Y él había combatido con Ricardo López Jordán en la batalla de Ñemby el 26 de enero de 1871, donde en este momento, para los oyentes que conocen el norte entrerriano o el sur correntino, esto es la actual colonia Carolina, ¿no? A 15 kilómetros de Goya. Y después el partido con López Jordán y con las tropas a Santa Ana do Livramento, Brasil, y después volvió a Buenos Aires. Pero digo, fíjate qué cercana la fecha, es decir, estuvo con los entrerrianos,
claro,
combatiendo con López Jordán y peleando por el proyecto federal hasta enero del 71. Y la primera parte del Martín Fierro, el gaucho Martín Fierro, aparece en diciembre del 72. Así que sin duda,
sí,
esa etapa previa, no solamente de ambientación, la forma de ensillar, la forma de tusar el caballo, de cortar la cola, de cruzar el río, cuando él habla de las carreras, todo eso tiene que ver con nosotros. Él, vos sabés que él llegó cuando tenía 23 años, llegó a Paraná, que en ese momento era la capital federal de la Confederación Argentina, ¿no?
Sí.
Desde 1858, ahí ya se constata la presencia de Hernández. Él había nacido en el 34 en lo que se llama la chacra de Pueyrredón, ¿no? Pero bueno, él llegó a Paraná y trabajó en la Casa de Comercio de Ramón Puig. Después fue taquígrafo del Senado de la Nación y llegó a ser oficial de la contaduría. Pero la vida de Hernández es tan apasionante porque no solamente empezó a gestar su obra, se comprometió incluso con una gran reforma de la Constitución entrerriana que se iba a debatir en Nuevo York y que después quedó sin efecto, sino que además vivió los momentos más, en su intimidad, más gloriosos, dice él, porque en Paraná se casó.
Sí, en la catedral.
En el mismo lugar donde está la catedral, que en aquel momento era la iglesia matriz, se llamaba el templo anterior de la catedral, era la iglesia matriz, que como hablábamos con vos tiempo atrás, fue además escenario de los primeros debates de los senadores. Antes que tuviéramos la propia construcción donde hoy está el Colegio del Huerto, las primeras deliberaciones, incluso la inauguración de las deliberaciones del primer Senado de la Nación Argentina, Urquiza lo realiza en el templo de la iglesia matriz. Bueno, ahí se casó José Hernández, el autor del Martín Fierro, con María Carolina del Solar, que era una hermosa porteña que vivía en Paraná, el 8 de junio de 1863.
Y tuvo siete hijos.
¿Cómo?
Tuvo siete hijos.
Claro, y los dos mayores, Isabel, que era la hija, era una mujer, la hija mayor Isabel, y el segundo, Manuel Alejandro, nacieron en lo que es hoy calle España 212, que antiguamente se llamaba calle Industria, ¿no? Y bueno, pero ya su pluma de periodista, ¿no?, dejaba ya una impronta de rebeldía y, como decimos nosotros, compromiso con la causa federal, ¿no?
Roberto.
De periódicos que se editaban tanto en Paraná como en Corrientes, en Rosario y en Montevideo. Hasta allí llegaba la pluma protestataria, de alguna manera, de José Hernández, ¿no?
Sí, ¿y cómo logra él ese poema tan narrativo? ¿Cómo se logra en esa época? ¿Fue un revolucionario o no?
Y absolutamente, Fernanda. En realidad lo que dice José Hernández estaba en el pueblo. Pero claro, ahí está la creatividad de los grandes poetas que pueden captar. Fíjate que él anotaba, como decía Lucio, en el mercado, las expresiones, ¿no? Las expresiones de él conocía, porque con su hermano, ya Rafael, ya conocían perfectamente las expresiones de la realidad pampeana, del sur de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, pero fue en Entre Ríos donde él tuvo la oportunidad de hablar con los criollos verdaderos, con los que traían la fruta, la verdura, con los carreros, con los troperos de toda la zona de Paraná Campaña, y ahí le pusieron el apelativo, ¿viste? Como que enseguida, Fernanda, a los entrerrianos le ponemos un apelativo.
Sin nombre.
Mirás en la radio, hay cantidad de sobrenombres,
sí.
A los compañeros, pero generalmente se hace con cariño, pero enseguida el entrerriano. Entonces, a los dos meses que estaba, ya le pusieron matraca, ¿no? Y él conversaba, cuenta su familia que conversaba todas las mañanas, con carniceros, troperos y pescadores. Y hace la primera descripción de Entre Ríos. Miren lo que dice, un año antes de escribir el Martín Fierro, lo que dice José Hernández de Entre Ríos. Dice: Entre Ríos tiene sitios memorables que hoy huella indiferente el pie de una generación joven, sin saber que el polvo que levanta a su paso fue regado un día con la sangre de sus mayores en defensa de la causa grandiosa de la independencia provincial. Fíjense ustedes cómo observaba que había como una falta de respeto a los hombres que habían hecho posible la libertad y la organización nacional. A tal punto que se compromete con Urquiza primero. Ustedes saben que el primero lo apoya ciegamente Urquiza, sí. Y después toma distancia y se enrola con López Jordán, fundamentalmente por la intervención de Urquiza en la guerra del Paraguay, que le estaba totalmente en contra, y naturalmente por el retiro de las tropas de Pavón, ¿no? Él estuvo con Urquiza en Cepeda en octubre de 1859 y también en Pavón en septiembre del 61. Y hay un dato muy interesante que habla del compromiso del autor del Martín Fierro. Acompañó aquella resistencia de Leandro Gómez, ¿no?, cuando el sitio Paysandú de 1864, y lo hizo con su cuerpo y con su pluma, ¿no?, que después lo refleja de alguna manera en la segunda parte de la vuelta de Martín Fierro. Ustedes saben que la primera parte es del 72 y la segunda parte, que se llama la vuelta del Martín Fierro, es del año 1879. Pero ¿cómo definía Lucio, José Hernández al gaucho Martín Fierro? Dice: es el tipo...
Se cortó.
Ahí.
Se cortó la comunicación
definía,
con
¿cómo
Roberto.
El gaucho? Bueno, realmente está siendo...
Es pintoresco el relato de Roberto
Romani. Una descripción muy acertada de lo que fue la vida de este gran hombre que es José Hernández, que se conocen muchos detalles de la vida, gracias a Dios, aquí en la provincia de Entre Ríos. Y por eso siempre nosotros hablamos de destacar estas figuras. Atahualpa Yupanqui también tiene conceptos de esta provincia. Atahualpa era un enamorado también de Entre Ríos, más allá de su Cerro Colorado. Era un enamorado de Entre Ríos. Lo que es José Hernández también, cuántos autores, intérpretes, cuánta historia uh-huh. tiene la provincia de Entre Ríos, con esas luchas intestinas que se dieron por, uh-huh. por constituir esta nación principalmente, cuántos siguieron a Urquiza para lo que es la Confederación Argentina. Y bueno, José Hernández fue uno de ellos, aunque luego se enojó mucho con Urquiza, como decía el amigo Roberto. Bueno, Roberto, me decía que la descripción del gaucho que hacía José Hernández,
la descripción que él realiza cuando lleva los originales en el 72 para que le editen la primera parte, que nunca pensó él lo confiesa, nunca pensó que iba a tener tanta repercusión. Incluso, fíjense, Lucio Fernanda, que el Martín Fierro es una de las primeras obras que el pueblo incorpora sin saber quién era el autor. Y yo tengo 60 años, pero hace 50 años, por ejemplo, en la zona de Talita, de Las Mercedes, escuché a peones de estancia, troperos viejos, que recitaban de memoria, como mi papá, gran parte del Martín Fierro sin saber que era de José Hernández.
Roberto, era como la Biblia, estaba ahí al lado de la mesa.
Claro, y la cama. Te lo decían con un amor, con una pasión, y cuando yo fui creciendo, le dije, pero eso de José Hernández, mira, ni les importaba, porque ellos se sentían fielmente representados. Pero fíjate lo que dice él cuando lleva los originales para que se publique la primera parte. Dice, Martín Fierro es un tipo original de nuestras pampas, tan poco conocido por lo mismo que es difícil estudiarlo, tan erróneamente juzgado muchas veces, y que al paso que avanzan las conquistas de la civilización va perdiéndose casi por completo. Es decir, él ya avizoraba que ese hombre, que ese argentino que había luchado por los ideales de libertad y de independencia, se iba a perder por completo. El poco tiempo después, piensen que vivió solamente 51 años José Hernández, ¿no? 51 años, murió en su casa de Belgrano, como decía Lucio, un día como hoy, de hace 131 años, 1886. Pero él se despide, y a nosotros nos parece que se despide de nosotros cuando dice, y si la vida me falta, ténganlo todos por cierto, que el gaucho hasta en el desierto sentirá en tal ocasión tristeza en el corazón al saber que yo estoy muerta, ¿no?
Impresionante.
Muchas gracias, Roberto.
Bueno,
por esta pincelada de historia que nos has traído.
Lucio y Fernanda,
Un besito.
Y a seguir disfrutando de allí, de esa bella Gualeguay. También anduvimos por cuestiones de trabajo esta semana.
Sí, te escuché, y, Lucio, sí.
Lamentablemente estaba lloviendo, sabemos cómo afecta la lluvia a toda esa zona, ojalá que pare un poco y deje de llover un poco, pero realmente un hermoso lugar, y con tanta historia, con tanta cultura. Bueno, a disfrutarlo, Roberto, y a seguir difundiendo lo nuestro, que es tan importante. Gracias, ¿eh?
Para eso estamos. Gracias, hermano. Un gran abrazo.
Y nos despedimos con esto, Roberto, a ver si te gusta.
Gualeguay crecido, pocos te bandean, botecito viejo siempre en la pelea. Gualeguay, mi río, bravío y cantor, me alegras el alma cuando estoy con vos. Siempre la esperanza, siempre el sueño nuevo, mi tierra entrerriana, siempre tu recuerdo. Tirar aparejos, esperar mañana, tal vez que me salve si tengo carnada. Pescador de auroras que conmigo cantas, llévate mi copla, canta la mañana. Me contó la luna que una madrugada se bañó el lucero junto a las barrancas. Siempre la esperanza, siempre el sueño nuevo, mi tierra entrerriana, siempre tu recuerdo. Gualeguay crecido.